vamos a continuar esta tarde, como dijo el hermano Iván, con los temas que estamos desarrollando. Comenzamos en la misma plaza y ahora continuaremos aquí en la medida que el Señor vaya permitiendo, indicando. Hay un tema que está muy candente en estos días, en nuestros corazones, que el Señor nos está hablando, nos está limpiando, nos está corrigiendo. Un tema que toca a nuestro quehacer, a nuestra vida diaria. Ya hemos hablado en dos ocasiones acerca de este tema, que es el vocabulario. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos salvó? ¿Quién puede decirlo? Para ser santos. Amén. Para formar en nosotros la imagen de Cristo. La imagen de Cristo no significa la cara, el rostro, el cuerpo, el vestido de Cristo, sino el carácter de Cristo. Y cuando nosotros vamos viendo estas enseñanzas, tenemos que tener siempre en cuenta la meta. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en tu vida y en mi vida? Quiere formar la imagen de Jesucristo, el carácter de Cristo. Nos quiere hacer santos, dice el apóstol. Perdón, el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y hay algo que el Señor quiere perfeccionarnos, limpiarnos. Por eso, aún en esta tarde, hemos visto conveniente con Iván seguir hablando acerca del vocabulario. Porque la mayoría de los pecados más corrientes lo cometemos con, ¿qué? Con la boca. Ahora, por supuesto que no es la boca. La boca es la puerta de la abundancia del corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Si vivimos en la carne, estamos viviendo en el malo. ¿Sabe quién es el malo, el hombre malo? El hombre malo es nuestro viejo hombre, soy yo mismo. Eres tú mismo. Es lo que somos naturalmente. Somos malos. Y por eso cuando hablamos, estando en la carne, el vocabulario del viejo hombre es un vocabulario malo. Pero si estamos en el Espíritu, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya el que habla no soy yo, es Cristo que vive en mí. Ya no vivo. ¿Qué quiere decir vivir? Ya no soy yo el que reacciono, el que respondo, el que contesto. Es Cristo el que vive en mí. Ahora Cristo tomó al malo, al viejo hombre, y lo crucificó con su muerte para destruir ese cuerpo de pecado, para que nosotros, libres del pecado, podamos andar en el Espíritu y Cristo viva en nosotros. Por eso dice Pablo lo que vamos a repetir todos juntos ahora: con Cristo estoy juntamente crucificado. Otra vez, todos juntos: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está crucificado? ¿Quién? Estoy, dice Pablo. ¿Quién está crucificado? Levante la mano el que está crucificado con Cristo. ¡Amén! ¡Estoy crucificado! A veces cuando hablamos del viejo hombre pareciera que estamos hablando de otro, ¿no? Mi viejo hombre, como si no fuera yo. ¡Mi viejo hombre soy yo! Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Cuando alguien me dice algo que no me gusta y yo le respondo con una ofensa, ese fui yo. Ese es el viejo hombre, el malo. Eso es lo que Cristo crucificó. Y Pablo dice, ya no vivo yo. Digamos todos juntos, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos juntos, del principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo agrega diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que me resta vivir, yo no vivo, sino es Cristo en mí. ¿Y cómo sucede eso? Por la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios. ¿Y qué dice Dios? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Lo crees? Entonces me declaro libre. Ya no soy yo. Si quieres corregir tu vocabulario a hablar santamente como Dios quiere, no trates de esforzarte. Trata de creer. Y aún más, no trates de creer. Cree. Amén. Cree que con Cristo estoy crucificado. No te esfuerces tú. Declárate muerto. Y deja que Cristo responda en tu lugar. Vivir por fe, la vida del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para esto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, para seguir sus pisadas, para andar como Él anduvo, para hablar como Él habló, para conversar como Él conversó. Cualquier conversación que nosotros sostengamos, en cualquier nivel o esfera de actuación, ¿lo veríamos propio en Cristo? Si no lo vemos propio en Cristo, tampoco en nosotros, porque nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A veces estamos queriendo descifrar, bueno, pero ¿qué tiene de malo hablar un poco de pavadas? ¿Tú lo ves a Cristo hablando pavadas? ¿Lo verías? ¿No sería un escándalo para ti que vieras a Cristo hablando pavadas? Con tantos chistes que no edifican. ¿No tienes esa imagen de Cristo? Ahora, Cristo no es una persona seria que nunca se ríe, no. La risa, la alegría sana es parte de la vida que Dios nos dio. Pero sí, la liviandad, el vocabulario que no lo ves en Cristo, tampoco tiene que estar en ti y en mí. ¿Amén? ¿Ves lo que Cristo quiere formar en ti? La imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mira, está hablando del vocabulario. No hubo engaño, mentira, falsedad en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? ¿Recuerdas? Cuando maldecían a Cristo, ¿él qué decía? ¿Respondía con maldición? Padre, perdónale, porque no sabe. Cuando padecía, no amenazaba. Vas a ver cuando te agarren el día del juicio final. No amenazaba. No amenazaba. Padre, no sabe lo que hace. Y aún a Judas, cuando viene a besarle, no fue ironía. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? No le dijo, sinvergüenza, traidor, ¿qué te crees? Engañador, tanto tiempo contigo y ahora... No. Amigo, ¿a qué vienes? Nos dejó ejemplo. Uno de nuestros problemas principales en el vocabulario es la reacción. Reaccionamos. Alguien nos maldice y devolvemos. Alguien nos grita, gritamos más fuerte. Alguien nos insulta, devolvemos maldición por maldición. Alguien nos falta el respeto y ya estamos exigiendo. Alguien nos hace algo, ya estamos amenazando. Es la reacción. O pasa algo, ya nos quejamos. Y rezongamos. Y protestamos. Reaccionamos. Lo que hay aquí enseguida sale por la boca. Pero Cristo no. ¿Sabe por qué no salió nunca nada de eso de su boca? Porque no había nada de eso en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es necesario no meramente refrenar nuestra boca. No, no, no sé, a ver si se me escapa. Ay, casi lo digo. No, no es eso. No es poner un candado en los labios. Aunque a veces es mejor refrenarlo. Ya que llegó hasta aquí, por lo menos que no salga afuera. Porque si llegó hasta aquí, me hizo daño a mí nomás. Pero si sale de aquí, ya hace daño a otro. Por lo menos que quede ahí. Pero la victoria no es que quede allí. La victoria es que no haya en el corazón, no salga del corazón. Que esté liberado nuestro corazón para que estemos reaccionando en cada circunstancia en el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un breve repaso del vocabulario del viejo hombre, de ese malo. ¿Quién era el viejo hombre? Yo. Nuestra vida sin Dios, sin Cristo. Hemos señalado distintas manifestaciones en cuanto a nuestra forma de conversar. Habíamos señalado la blasfemia, las malas palabras, las groserías, que son una abominación a los oídos. Cada día en esta gran ciudad de Buenos Aires, millones y millones de insultos, de blasfemias, se elevan y es un olor nauseabundo que sube ante la presencia de Dios. Y Dios está cansado, harto, hastiado. Pero en su paciencia está esperando que todo hombre proceda al arrepentimiento. ¿Pero qué dolor causa el corazón de Dios? No tanto cuando un pecador que no tiene a Cristo insulta, blasfema, dice una mala palabra. ¿Pero qué dolor al corazón de Cristo? Cuando alguien que es su hijo, que fue lavado por su sangre, que fue santificado por el Espíritu, abre su boca y exclama, proclama un insulto, una blasfemia. ¿Cómo ofende a la dignidad de Dios? Hermanos, tenemos que tener conciencia que nuestro pecado más que a nadie ofende a Dios. Porque atenta contra la dignidad de Dios. Imagínate un rey que está en una gran fiesta y por ahí anda uno de sus hijos, el rey vestido de tanta dignidad, y su hijo, el principito, también vestido como príncipe, y por allí entre la gente sucede algo y ese hijo suyo larga un insulto delante de todos los de la corte. ¡Qué ofensa, no es cierto! Y el rey lo escucha y lo ve. Hermanos, santifiquemos nuestros corazones en el temor de Dios. Tengamos conciencia que el pecado no es cosa leve. Apenas Dios nos escucha, su dignidad en la de sus hijos queda pisoteada. Pablo dice que toda palabra, mala palabra, blasfemia, tenemos que hacerlo morir en nosotros. Morir. Porque Cristo lo mató en la cruz, el viejo hombre, y estas son las actuaciones, los hábitos del viejo hombre. También señalamos las conversaciones y chistes obscenos o deshonestos, los chistes dudosos. Hermanos, ni hablemos
ni festejemos. Amén. Y cuando escuchamos que alguien está contando una cosa que está, ya nos damos cuenta para dónde va, digamos, permiso, yo me retiro. Que nuestra conducta sea una reprensión. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Que la gente sepa que no podemos participar, comulgar con las obras de maldad. También señalamos las ofensas, los insultos, las expresiones hirientes. Santiago dice el que todos ofendemos muchas veces, el que no ofende en palabra, ese es varón, ¿qué?
Perfecto.
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que seamos? Perfectos. El que no ofende en palabra, las ofensas, las expresiones hirientes, el tono áspero, grosero, que lastima al que escucha. Todo es vocabulario del viejo hombre. También hemos hablado acerca de las cargadas. Algunos habían recibido luz al hablar sobre esto. Las cachadas, las bromas para reírnos de otros, el sarcasmo, la ironía, tomarle el pelo a alguien, destacar algún defecto, reírnos de lo que hizo mal y subrayar alguna cosa de esas. Esto es vocabulario común y corriente en nuestra gran ciudad. Y Dios quiere que nos limpiemos de todo esto. Respetad a todos, dice el apóstol Pedro. Honrad a todos. Nuestra conversación tiene que ser respetuosa. A toda persona debemos honra, porque al honrar a Dios, tenemos que honrar también a la criatura de Dios. Temed a Dios, honrad al Rey, amad a los hermanos, honrad a todos. Honrad a todos. ¿Amén? ¿Ustedes creen que la cargada es una honra hacia alguna persona? ¿Puede ser compatible? No. La cargada es una forma de liberarse para que la ofensa o el desprecio, que no se lo quiero hacer en serio para no quedar mal, entonces lo hago en el momento de la broma. Y no te enojes, que fue en broma, ¿no? Pareciera que eso nos da licencia. También hablamos de las quejas. Sucede algo y nos quejamos, rezongamos, protestamos, que el chico, que la lluvia, que el calor, que mi marido, que el panadero, que la leche, que los aumentos. Estas dos semanas estuve limpiándome, o mejor dicho, no permitiendo que me contaminaran con la inflación. ¿Sabe lo que hacía? Cada uno que me venía diciéndome algo que tenga que ver con escasez o inflación, yo le proclamaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Vos sabés lo que aumentó el precio que está el dólar? ¿Qué me importa? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y vos sabés que no hay azúcar porque fui y no lo encontré? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Amén! No permitiendo que nos contamine, porque uno dice algo, oh sí, viste, cierto, la verdad que... Y otro dice algo, y van inconscientemente acumulándose una tensión en nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te quejes, no rezongues, proclama la verdad del Señor. El reproche es una cosa también muy fea que entra en este renglón. Qué feo es cuando estamos todo el día reprochando, reprochando y reprochando. Una cosa es cuando vemos un error en otro, llamarlo aparte con cariño y gracia, decirle, mira esto y el otro, sin ser muy cargosos y pesados. Es decir, moderadamente. Y otra cosa es, pero mira lo que hiciste, pero esto, pero lo otro, pero qué. Una mujer en una casa que está reprochando continuamente al marido, a los hijos, a este, al otro, o el marido que está todo el día encima de la mujer, pero esto lo hiciste mal, y esto acá, y por qué no, y esto, Es una cosa horrible realmente. Se hace la vida muy pesada y tediosa. El reproche, las quejas, los rezongos. También vimos, es amplio, ¿no? Esto nos agarra a todos, en una o en otra. También vimos el chisme. Cuando dos se reúnen y hablan de un tercero que no está, y el saldo de la conversación es que están rebajando su imagen. Le están, después de conversar, esa persona ya tiene 3-4 puntos menos de concepto para nosotros. Eso es chisme. Hablar mal de otro. Hay algunas ocasiones que hay que tratar algún asunto a nivel pastoral cuando es absolutamente necesario, cuando no hay otra forma de poder localizar el problema y ayudar. Pero el camino de Dios no es el chisme ni contar a otros, sino que cada uno, si ve pecado en su hermano, que vaya y hable con esa persona directamente. Las críticas, las murmuraciones, las detracciones, las calumnias. Algunos creen que chisme equivale a calumnia. No, chisme es más amplio. Abarca la calumnia. La calumnia es chisme. Porque alguien dice, no, pero lo que digo es verdad, hermano, es verdad lo que estoy diciendo. Aunque sea verdad, si esa verdad está rebajando a otra persona, eso es chisme. Cuando lo que dices es mentira, es calumnia. Todas estas cosas tenemos que limpiarnos de todo eso. Porque Dios quiere hacernos a la imagen de Cristo. Y por último habíamos señalado las pavadas, las estupideces, las liviandades. Dice proverbio que el necio habla según la necedad de su corazón. Todo eso no trae gloria para el Señor. Ahora, pasando al otro lado, vamos a enfatizar un poco más esta noche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Porque algunos me dicen, blasfemar no se puede. Hacer chistes obscenos y dudosos tampoco. No se puede ofender, no se puede gritar, no se puede herir con expresiones, no se puede hacer cargadas ni cachadas. Uno no se puede quejar, no puede rezongar, no puede reprochar, no puede hacer chismes, ni murmuraciones, ni... ¿Y entonces qué podemos? Ni pavadas, ni... ¿Qué hacemos entonces? Nos cerramos la boca.
Amén.
Empecemos por cerrarnos la boca. Tiene que haber una autodisciplina. Cuando alguien argumenta así, entonces no se puede ni hablar. Quiere decir que el 95% de sus conversaciones entran dentro de estas clasificaciones. ¿Y entonces qué hablamos? Mejor nos callemos. Sea todo hombre lento para hablar y pronto para oír. Lento para airarse. Tenemos que aprender a hablar en dos tiempos. Primero que llegue aquí, lo examinamos y luego lo largamos. Aunque haya pausa al principio, aunque haya disciplina, todo aquello que no va a ser para la gloria del Señor. Pero vamos a aprender un nuevo vocabulario. El vocabulario del nuevo hombre. El buen hombre del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. Cristo no estuvo callado. Habló. Los apóstoles hablaban. Y hablaban todo el día. Y nosotros también vamos a hablar. Cuando digo que quedémonos callados, es decir, si no podemos hablar bien, por lo menos no hablemos mal. Pero la voluntad de Dios es que usemos esta arma tan poderosa como es la boca, pero no para dañar, sino para edificar. ¿Cuál es el vocabulario del nuevo hombre? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que sea la nota dominante en nuestras conversaciones? Es muy fácil cuando ya hay una corriente en nuestro vocabulario, si estamos andando en el Espíritu, apenas una cosa sale del Espíritu, es muy fácil detectarlo, porque el Espíritu se apaga enseguida. Pero si venimos con el Espíritu apagado siempre, si siempre nos quejamos y rezongamos, y ofendemos, y gritamos, y hablamos pavadas, y nos quejamos, y todo eso es lo común, entonces el Espíritu está siempre contristado. Está apagado. Y no nos damos cuenta de lo que pasa. Pero si estamos andando en luz, y de repente hay un desliz, enseguida se apaga algo, ¿no? El Espíritu se resiente dentro nuestro y nos damos cuenta qué es lo que pasó. Y es más fácil poder controlar. Voy a leer en Efesios capítulo 4 lo que el apóstol Pablo señala. Capítulo 4, versículo 29. Dice así el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida, ninguna, ni una sola, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mis palabras tienen un efecto en mí y también en los que me rodean. Y el apóstol Pablo aquí nos da una pauta para saber: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que corrompe, que daña, que destruye, ninguna salga de vuestra boca. Y toda esta lista que acabamos de ver recién son palabras corrompidas. Sino que salga la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo te pregunto, hermano, allí estás en tu casa y tus niños están también contigo, y de repente algo sucede y sale un rezongo, una queja de tu boca. ¿Edifica eso a tus hijos? ¿Edifica? No. ¿Destruye? ¿Estamos formando vidas? ¿O estamos mal formando vidas? ¿Amén? Lo que somos es lo que trasciende. Toda palabra que no sea para edificación no tiene que salir. Pero como dijo la hermana el domingo pasado, se le cortó la leche, se le cortó la crema. ¿Y qué dijo, hermano? ¿Cómo? Gracias al Señor. ¿Estaban los chicos cerca? ¿Había alguien? ¿Estaba sola? Estaba allí. ¿Qué les parece? Se le cortó la leche y ella dijo, o la crema, y dijo, gracias, Señor. ¿Es de edificación eso? ¿Eso no es? Amén. Todo lo que sea para edificación, este es un principio. ¿Edifica lo que voy a decir? Si no edifica, si no comunica gracia, no va. Imagínate que nosotros estamos hablando todo el día. Y si nuestra boca está conectada, enchufada a la carne, estamos hablando en la carne, destruyendo, 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 destruyendo y destruyendo. Quizás 18 horas por día, 15 horas por día, dormidos, ya estamos neutrales. Y nos levantamos a la mañana y seguimos, y seguimos, y seguimos destruyendo. Pero si nosotros enchufamos nuestra boca al Espíritu y hablamos de parte del Señor, todo lo que digamos va a ser para edificación.
Desde la mañana hasta la noche, nuestra boca va a ser una fuente de bendición. Donde quiera que estemos, va a edificar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, al chofer del colectivo, a uno que nos compra, a otro que nos vende, a un lugar donde encontramos. Hay una gracia que se derrama, hay una obra que el Señor hace. ¿Sabe que la gente habla tan mal? ¿Quieres tener oportunidad de testimonio? ¿Quieres encontrarte con gente sedienta de Dios? Tu forma de hablar les va a llamar la atención. ¿Amén? La gente está acostumbrada que va a algún lugar y todo con mal humor, con mala gana y con quejas. Y de repente te acercas tú. La gente pregunta, pero ¿qué? ¿De dónde salió eso? Ya tienes oportunidad para dar una palabra del Señor. Toda palabra que sea para edificación, con gracia. Eso es un principio. Ahora, no está diciendo qué hay que conversar, el contenido, pero todo lo que sea para edificación. Ahora, yo puedo hablar de la lluvia, ¿no es cierto? Puedo hablar de mi trabajo, de tu trabajo, puedes hablar de tu quinta, de los tomates, de la feria, puedes hablar que sea para edificación. No quiere decir que solo edifica cuando hablamos de los temas espirituales. Claro que los temas espirituales son de edificación. Si hablamos del Señor, de las verdades, de las enseñanzas del Señor, ya vamos a llegar a eso. Pero toda palabra tiene que ser para edificación. Si yo, por ejemplo, hablo de la lluvia diciendo, qué cosa, ¿no? La lluvia otra vez, con justo nos agarró en la hora de la reunión. Qué cosa, ¿eh? Yo me mojé toda la espalda. ¿Edifica eso? Pero si yo digo, hablo de la lluvia, porque tenemos que hablar de la lluvia también. Gracias a Dios por la lluvia. Qué bueno es el Señor. Manda la lluvia sobre la tierra, los pastos crecen, los árboles reverdecen, dan fruto, los arroyos se llenan, los animales toman, hay leche, hay vacas, hay cuero, hay carne, hay todo. El Señor mantiene. ¿Sabes si no lloviera lo que sucedería? Estuvimos con Iván en Entre Ríos, gente de campo ahí, en unas reuniones con el hermano Hook. Y ese día una lluvia se largó y la gente tenía que venir, no con el colectivo que lo deja en la esquina, tenía que venir de 20 kilómetros, 30 kilómetros, otros 5 kilómetros, algunos caminando, otros en moto, otros en carro, otros en auto, en fin, en el barro. Y uno de ellos empezó la reunión ese día de lluvia. Yo nunca había estado en una reunión con lluvia y con ese espíritu. Claro, gente de campo, hacía tiempo que estaban esperando la lluvia. Empezaron a orar, gracias Señor por la lluvia, por los campos y por esto y por el otro. ¡Qué cosa tan distinta, ¿no es cierto? Pero sabe que la ciudad vive del campo, ¿no? ¿Ves que hay un tono en todas las cosas? Puedes hablar de la feria. Uf, fui a la feria hoy. ¡Qué desastre! ¡Cuánta gente! ¡Cuántas colas! ¡Cuánto tiempo que tuve que perder! Así no va. Pero habla en un tono que edifica. Gracias a Dios, hoy fui a la feria, había mucha gente, tuve que esperar mucho. Eso significa que la gente tiene apetito, quiere comer. Dios le da dinero, se quejan de que no tienen plata. Mire la gente que había comprando. A dos cuadras de mi casa, imagínese, me traen los tomates, la lechuga, la zanahoria. ¡Qué comodidad, ¿no es cierto? En la esquina de tu casa, el frutero está ahí. ¿Hay cosas positivas o no hay? Estos teléfonos no, que no andan. ¿Qué haríamos sin teléfono?
andan un poco mal, un poco bien. Pero el que no está conforme, que renuncie al teléfono. Acá hay muchos que quieren. Hay forma y forma de hablar. Todo lo que sea para edificación, hablemos en ese tono. Es un principio de Dios. Que el que escucha sea edificado, aunque esté hablando de lo que hable, haya una gracia edificante. Otro principio que el apóstol Pablo nos da en Colosenses capítulo 3, versículo 17, es este. Todo esto va complementando el tono, el espíritu de la conversación. Todo lo que hagáis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, todo se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por él. Quiere decir que, ya que estamos hablando de las palabras, de las conversaciones, toda conversación tiene que ser hecha en el nombre del Señor Jesús. Eso no significa decir: hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes que ayer me compré un portafolio en el nombre del Señor Jesús? No es eso. Pero nosotros a veces pensamos que es eso, especialmente en la oración. Pareciera que si no decimos al final en el nombre del Señor Jesús, no vale. ¿Qué quiere decir en el nombre? No es una fórmula. El nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, significa la revelación de su naturaleza. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, no estamos poniendo aquí un cartelito y estamos diciendo el Señor Jesús y todos alrededor nos agarramos del nombre. ¿No es? ¿Qué es reunirnos en el nombre? Nos estamos reuniendo en la revelación de una persona. Dios se reveló en Cristo. Amén. Los nombres de Dios revelan la naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando decimos uno de los nombres de Dios es que Dios es bueno. Él es bondadoso. Dios es amor. Revela lo que Dios es. Su nombre es Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Ves? Revela la naturaleza de Dios. Él es el Altísimo. ¿Qué quiere decir Altísimo? El sublime, el más excelso, revela lo que Dios es. Él es el Señor, el Kyrios. ¿Qué quiere decir Kyrios? El que manda, el jefe, el dueño, el amo. Está revelando lo que Él es. Y cuando Pablo dice, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Toda acción, toda conversación tiene que revelar la persona de Jesucristo en nosotros. ¿Amén? No yo, sino Cristo. Que revele la vida de Cristo. En el nombre de Cristo quiere decir en la persona de Cristo. En la manifestación de Cristo. En la revelación de Cristo. Dicho de otra forma, si comparáramos al estar y actuar en la carne con un mal olor y al estar en el espíritu con un buen aroma, en toda conversación y en toda acción tiene que desprenderse un aroma, tiene que revelarse un perfume, una fragancia. Ha de ser Cristo. Algo que la gente no lo ve, pero percibe. Hay una realidad, hay otra cosa en nuestra conversación. El tercer principio para todo tipo de conversación Es lo que dice Pablo en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Lo mismo, con un poquito de sal, es mucho más rico, más sabroso. Se puede aceptar. Si te ponen allí un buen plato muy bien preparado, pero le falta sal, no le pusieron una pizca de sal, no se puede comer, no se puede aceptar. Pero la misma comida con un poquito de sal, ¿cómo cambia totalmente, no es cierto? Ahora, la misma palabra que le vas a decir, hay formas y formas de decirlo. La misma expresión, quizás lo mismo que le vas a mencionar, pero con gracia, un poquito de sal. La gracia con que lo digamos muchas veces determina que el otro acepte lo que le decimos o no lo hace. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabes que Dios da gracia a los humildes? Y dice el Salmo 45, hablando de Jesús, la gracia se derramó sobre sus labios. La gracia se derramó sobre sus labios. ¿Sabe cómo se conoce el espíritu de una persona generalmente? Su forma de hablar. Uno puede darse cuenta si tiene cierto discernimiento. Si la persona que está hablando es una persona orgullosa o humilde. Por la gracia que tiene para hablar. Porque Dios da gracia a los humildes. Y resiste a los soberbios. Pero a los humildes da gracia. Colosenses 4:6, así dice el apóstol Pablo. Y el contexto de lo que él dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Y a veces se pierde el tiempo. Por una palabra dicha sin gracia, fuera de lugar, fuera de sensibilidad espiritual. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que ya hemos señalado tres principios. En todo tipo de conversación, tiene que ser para edificación, tiene que ser hecho en el nombre de Cristo Jesús, tiene que revelar a Cristo Jesús, y tiene que ser con gracia. ¿Cuáles serán los tres entonces? Toda conversación tiene que ser para edificación, hecho en el nombre de Cristo, que revele la persona de Cristo, y tiene que ser hecho con gracia. Hay una más. Hay un elemento un poco difícil de definir, pero que se ve en distintos pasajes de las Escrituras. Quizás vamos a hablar más de eso cuando toquemos el tema del pesimismo. Pero solo quiero mencionar aquí, hay otro elemento en toda conversación. Uno puede notar que en una conversación hay una nota predominante que puede decir, esta persona tiene en su conversación un tono positivo de victoria o un tono negativo de derrota. El apóstol Pablo dice, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay algo que se revela cuando una persona habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Hay una nota de victoria o hay una nota de derrota? Una persona puede ver a otros o a uno mismo hablar, aun cuando las cosas van muy bien, pero hay una nota ahí siempre negativa. ¿Me entienden? Y hay otros que sufren quizás una prueba tremenda. Me decía ayer un hermano, fui a visitar a otro hermano que estaba muy enfermo, sufriendo en la cama durante 2 o 3 meses, joven. Y apenas entré, lo primero que me dijo, qué lindas pruebas nos da el Señor para hacernos crecer. ¿Amén? Ve que él está en su juventud sufriendo y enfermo en el lecho. Y apenas entra alguien para saludarle, en medio del dolor y sufrimiento hay siempre una nota de victoria. Y esa nota de victoria es una nota que va corriendo en todas las conversaciones. Yo no sé si es cierto, pero dicen que la Marina Británica, en todas sus sogas, adentro hay una hilacha colorada, un hilo colorado. No sé si será cierto, pero la ilustración vale igual. Así que si alguien roba alguna soga de la Marina Británica, cortan enseguida en cualquier lugar, y si adentro se ve ese puntito rojo, es porque es de la Marina de Inglaterra. Y así también hay un hilo. A veces no se nota fácilmente, pero el que capta, o el saldo total de la conversación, uno nota si se encuentra con una persona que en su conversación hay fe o no hay fe. Porque al final, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Quizás está describiendo un problema, pero en medio de la descripción está ahí la nota de fe. Quizás no dice aleluya, gloria a Dios, no importa. Pero en la conversación uno nota el tono de fe y de victoria. En cambio, otro, siempre hay un hilo negro. Aunque estén en lo mejor, siempre hay. En algunos es más pronunciado y en otros es menos pronunciado. Oh, pero Dios quiere que toda nuestra conversación sea una conversación de fe, de victoria. No tengo un texto para señalarles esto, pero ya lo vamos a ver más ampliamente cuando hablemos del pesimismo. Pero sí, hay muchos pasajes que van dando esta idea, por ejemplo, dando siempre gracias por todo. No es cuestión de decir, sí, gracias a Dios, sino es un espíritu, ¿no es cierto? Aleluya, gracias a Dios, aunque no diga a veces, pero hay una nota positiva de victoria o de derrota. Alguien describe que su hijo está enfermo y en medio de la conversación va intercalando por ahí, pero el Señor es bueno, ¿eh? O el Señor nos va a ayudar. Alguien describe que tiene escasez económica, pero en medio de la conversación dice, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. O aunque no lo diga, uno percibe ese espíritu. ¿Amén? ¿Me entienden lo que quiero decir? Estos son los 4 principios en la palabra, para todo vocabulario, toda nuestra conversación, que sea para edificación, que sea en el nombre de Cristo, es decir, revelando a Cristo, que sea con gracia y que sea con fe, esa nota de fe, de confianza en el Señor. Hablando sobre cualquier cosa, sobre los negocios, sobre la muerte, sobre un accidente, sobre una victoria, sobre un casamiento, sobre prosperidad o sobre escasez, sobre cualquier cosa, tiene que verse estas notas, 4 notas ahí presentes armoniosamente en nuestra conversación. Y nosotros sabemos que es así, porque cuando hemos hablado en el Espíritu, hemos notado eso. ¿Amén? Yo no le estoy diciendo algo nuevo, le estoy ayudando a ustedes a ver que cuando actuamos en el Espíritu, eso es lo que sucede, para que podamos tener la sensibilidad al Espíritu del Señor. Pero no puedo terminar de hablar del vocabulario del nuevo hombre sin decir algunas cosas más que hacen fundamentalmente a la edificación directa, decisiva de la iglesia para la gloria del Señor. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo tiene que morar? En abundancia. ¿La palabra de quién? De Cristo. Tenemos, hermanos, que estar llenos de la palabra de Cristo. Nuestra mente llena, nuestros corazones, nuestro gozo, nuestras emociones, regocijándonos en la palabra del Señor. Dice el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Amas la palabra de Cristo? ¿Te gozas en la verdad de Dios? Tenemos que estar llenos el corazón, amor por la palabra. Amor significa buscar lo que yo amo. Significa que si la palabra va a morar en mí, yo tengo que buscarla más que oro, más que a oro, más que a plata. Y tengo que gustarla y deleitarme más que el panal de miel. ¿Quieres que la palabra more en ti en abundancia? ¿Amén? ¿Quieres o no quieres? ¿Cuántos quieren? Entonces, lee la palabra del Señor cada día. Cada día. Léela. El tiempo es oro, así dicen. Pero dice: más que a oro. La deseo más que a oro y que plata. Hay que dar tiempo. Hay que leer el libro del Señor, para que la palabra dicha por Cristo, por los apóstoles, por los profetas de la antigüedad, vaya llenando y acumulándose en nuestros corazones, para que tengamos abundancia. Pero si estamos escuchando todo el día la radio y la... iba a decir un adjetivo, lo dejo, la televisión, y estamos leyendo el diario y algún librito y revistas y los chistes y Radiolandia y no sé qué más, todo eso, toda esa familia. ¿De qué nos vamos llenando? ¿Y de qué vamos a hablar? De eso. Cuando uno ve conversaciones triviales que no salen de los chicos y de que estuvo enfermo y que se sanó y que me compré un vestido, sabe que me regalaron una yelmo y sabes que esto, sabes que el auto, sabes que lindo, sabes que feo, y siempre en esas cosas uno se da cuenta que está lleno de qué. ¿De eso? ¿Y está vacío de qué? De la palabra de Dios. No es cuestión, para salir tiene que entrar. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. ¡Amén! ¿Estás aprendiendo las verdades? Tenemos que hacer un ajuste, ¿no? Parece que llegamos a la tarjeta número 20 y ahí quedamos medio flotando algunos. Estamos repasando otra vez algunas, pero ya van a salir las otras. ¿Pero ya sabes las 20 tiras? No, me dice. la palabra que more. Aprende cada día la verdad de Dios. Lee el capítulo, proclámalo con fe. La palabra mora en abundancia. Llénate de la palabra del Señor. Para que hables, Pablo sigue diciendo, la palabra mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Tiene que haber una abundancia de la palabra. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y de lo que tenemos? Pero lo que tenemos es tan barato que no hablamos nada porque no edifica. ¿Pero y qué vamos a hablar de lo que edifica si primero no cargamos bien el depósito? Amén. Llenémonos de la palabra del Señor. ¿Te impactó algo de la palabra? No hace falta decirte, da testimonio, hermano. Comparte algo que el Señor... No, si algo te toca, te impacta, al ver a tu hermano le vas a decir, mira querido, qué maravilloso. O mira querido lo que dice el Señor. Oh, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Va a compartir. Cuando hay, sale de lo que hay, de la abundancia del corazón. Hermanos, no hay tiempo que perder. Tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que edificarnos unos a otros. No solamente el domingo aquí, no solamente el viernes o el jueves en el grupo ahí pequeño en una casa. Tenemos que edificarnos. Tenemos que vernos cada vez más seguido. Si es posible, tenemos que vernos todo el día, todos los días. Estar en contacto y comunión unos con otros. ¿Pero para qué? Si cuando nos juntamos no hay edificación, no es cuestión de juntarnos para pasarla bien. Tiene que haber una edificación. Estamos en una empresa, hay un negocio, los pecadores se tienen que convertir. Hay que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Los hermanos tienen que ser edificados. No podemos vivir como si estuviéramos en tiempo de paz. Estamos en guerra contra las fuerzas de oscuridad. No podemos displicentemente malgastar nuestro tiempo en conversaciones triviales. Ya no se trata de no pecar con la boca y guardar nuestra lengua, sino se trata de edificar, de entregar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra boca al Espíritu Santo de Dios. Negarnos a nosotros mismos, vanas conversaciones para ser un elemento de edificación concreta dentro del cuerpo de Cristo. Leímos el otro día con Tato, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito hacía vuelo de pájaro. Y nos quedamos impresionados al ver la insistencia de Pablo a Timoteo. ¿Cómo le está exhortando y le está amonestando y le está exigiendo que no pierda el tiempo en vanas palabrerías, en genealogías interminables que engendran disputa y no la edificación de Dios? Conversaciones que no edifican sino engendran disputas, déjalas, dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Lo que aprendiste de mí delante de muchos testigos, eso encarga, exhorta, reprende, enseña con toda doctrina. Nadie te menosprecie. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza. Sé ejemplo. Persevera en estas cosas. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate en la lectura. Reprende, exhorta, enseña, predica a tiempo y fuera de tiempo. Nadie te menosprecie. Y sigue insistiendo en un capítulo y en otro. Traza bien la palabra, la sana doctrina. Hay una insistencia, hay una preocupación del apóstol, que no se quede Timoteo, que no se queden los hermanos, que no se conformen con poco, que en tiempo y fuera de tiempo, en ocasión y fuera de ocasión, vayamos creciendo, lleguemos a la imagen de Cristo, pecadores se salven, la iglesia sea edificada, porque estamos en una tremenda empresa, hay que redimir el tiempo. Si nosotros supiéramos el tiempo que se pierde por el vocabulario que no edifica y lo que se podría avanzar por lo que edifica, realmente tendríamos mucho más cuidado de nuestras conversaciones. Llénate de la palabra de Cristo, hermano. Amén. Llénate. Lee la Biblia. Ora cada día, proclama la verdad, exhorta a tu hermano, enséñale si no sabe, si es desobediente, amonéstale en el Señor con humildad, con mansedumbre, insiste, repite, confirma, afirma, exhorta, anima, alienta, que la palabra abunde, que sobre, que flote, que haya abundancia. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Amén! Nosotros no estamos presos, pero a veces la palabra está presa en nosotros. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra corre. ¡Corre! Hermano, que corra la palabra, no la detengas. No seas un lago, sé un río. Recibe para dar, y lo que recibes da. Que fluya, que haya edificación. Cuando leemos a Pablo, él dice, sé llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros. No dice el domingo en la reunión, entre vosotros. ¿Amén? No dice en el grupo cuando se reúnen el viernes a la noche. Entre vosotros, en toda ocasión, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No te quejes, da gracias, no rezongues, canta salmos, no pierdas el tiempo, exhorta y recibe también la exhortación de tu hermano. Sea mi boca llena de tu alabanza, dice el salmista, y de tu gloria todo el día. Amén. Todo el día sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Orad sin cesar. ¿Es mandato de Dios? Amén. Orad sin cesar. No desenchufes. Conéctate con Dios. Aunque no le pongas parlante aquí, siempre, pero adentro, estás orando, en comunión con Dios, conectado con Dios, permanentemente, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, perseverando en ella con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ora sin cesar. Ahí está. Llena tu boca de algo que edifique, que avanza al reino del Señor. Predica en todo tiempo. En tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo a Timoteo. Andando sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Una palabra oportuna puede abrir un corazón para Cristo. Una palabra de testimonio puede despertar un interés. Podemos encontrar con una frase al que está buscando al Señor. O al que está buscando algo que no sabe lo que es. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Proclama la verdad. Proclama la verdad. ¡Ah, cuánto bien me hizo estas dos semanas al que me venía a hablar de inflación, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que aumente todo, nada nos va a faltar. Amén. No he visto justo desamparados. Proclama la verdad. No te enriedes en las conversaciones negativas, donde está la ausencia de la fe. No te preocupes. No dejes que el afán, la aflicción, la preocupación, el temor y toda esa conversación pese sobre ti. Libérate, di aleluya, el Señor es fiel, Él es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Proclama la verdad del Señor. Y si ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo, y también Dios ha liberado tu espíritu para orar en lenguas, Pablo dice: yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos nosotros. No es esto una cosa mágica, ¿cierto? Requiere fe, pero requiere dar lugar al Espíritu en nosotros. Ora en lenguas. Ora. Puedes orar en lenguas en el colectivo sin abrir la boca, para que no se preocupen los que están a tu alrededor. Caminando por la calle, andando en el auto, cocinando en tu casa. Y esto es bueno porque la mente no tiene que participar, así que el Espíritu puede estar fluyendo. Ora en lenguas. Pablo dice: quisiera que todos oraseis en lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Nuestra boca, un instrumento de edificación. El vocabulario del nuevo hombre, cuando fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué pasó? Hablaban, dice, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Nuestro espíritu en comunión con el Señor. Ora en lenguas. Oremos más en lengua de lo que estamos haciendo. Va a venir más fe, más edificación, más victoria. No solamente cuando tenemos en nuestra casa el momento en el día para orar, sino oremos durante el día, en todo tiempo. Hablemos. Barriendo el piso, ¿se puede orar en lenguas? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿cuántas hermanas por experiencia dicen que se puede? ¿Amén? ¿Y lavando los platos se puede? ¿Se puede también? Se puede. Porque no ocupa ni tu mente ni tus manos, solo ocupa tu espíritu. En regocijo delante del Señor. ¿Qué quiere formar Dios? ¿Qué quiere formar? Y en cada uno de este pueblo, ¿qué quiere formar? La imagen de Cristo Jesús. Hermanos, estas cosas que hemos mencionado constituyen la palabra del Señor, la verdad de Dios, la enseñanza de Dios, de lo que es del viejo hombre y lo que es del nuevo hombre. Ahora vamos a ir renovándonos hasta el conocimiento pleno, hasta la imagen del que nos creó, hasta que en cada uno de nosotros se vea la faz de Jesucristo en toda nuestra manera de andar y de hablar. ¿Tienes fe para esto? ¿Amén? ¿Tienes fe? Comienza a ver cuáles son las cosas principales donde Dios te tiene que podar, y entrégala al Señor. Y vela sobre ellas. Pero lo que le dije a una hermana los otros días, me dijo: yo me fui a mi casa y quise cumplir lo que escuché, pero no pude. Me quise refrenar para no quejarme un día y dos, pero ¿cómo me cuesta? Le dije: hermana, usted no entendió. Entendió al revés. Dios no dice que no hay que quejarse. ¿Dios dice que no hay que quejarse? No dice que no hay que quejarse. ¿Cómo? ¿Y usted predicó el domingo que no hay que quejarse? No, yo no dije eso. Dios dice que hay que dar gracias. siempre por todo. Yo te aseguro que es muy difícil no quejarse. Te sucede algo y... El otro día cuando salí de San Lorenzo, tenía el auxilio en el auto pinchado. Pinché 2 días antes y como llegué tarde a mi casa, dije, mañana lo voy a cambiar, lo voy a arreglar. Y me olvidé, al otro día salí. Y llego, salgo de San Lorenzo, veo la otra goma pinchada. ¿Sabe qué difícil es no quejarse? Yo no puedo. Si no ocupo mi boca enseguida con un aleluya, me sale la queja. Así que el mandamiento del Señor no es no quejarse. ¿Cuál es? Dar gracias. No es no hablar pavadas, es hablar lo que edifica. ¿No es que Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Y no para allí. Sino la que sea. Empieza a hablar lo que edifique. Y vas a ver qué fácil es llenar la conversación con la gloria del Señor. Amén. No nos esforcemos en evitar lo negativo. Pongamos fe para llenarnos de lo positivo, de la vida de Cristo en nosotros. Amén.